Saludos. Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes 23 de agosto. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Cecilia Bonino, ¿cómo te va?
¿Cómo andan?
Conrado Hughes.
Buenos días para todos, amigos y contertulios.
Amigos y amigas que nos están escuchando. No. Y Daniel Buquer.
¿Qué tal? Muy bien. Ando. Buen día para todos y para todas.
¿Cómo será el arroba dicho, no? Dicho así.
Complicado.
Por eso dije todas y todos.
Todas y todos.
Sí.
Vamos a la agenda que tenemos para tratar esta mañana. Empezamos por el lado político. Después de meses de discusiones, el Consejo de Ministros aprobó finalmente ayer el proyecto de ley que crea el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. El vicepresidente Daniel Astori mantuvo sus reservas, pero entendió que el envío del texto al Poder Legislativo descomprimía una situación de bloqueo en el seno del Ejecutivo y que se debía permitir que el presidente José Mujica cumpliera su propósito. Ahora el tema pasa al Parlamento, donde legisladores del Frente Liber Sereni tienen previsto evitar que se produzca una rápida aprobación. Quieren dar el debate sobre la conveniencia del impuesto y si hay o no coherencia entre la reforma propuesta ahora y el régimen tributario creado en el primer gobierno, el encabezado por Tabaré Vázquez. El proyecto fue remitido con la firma de todos los ministros, aunque fuentes frente amplistas dijeron a El Espectador que los ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que es del Nuevo Espacio, el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, que integra Asamblea Uruguay, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, que es un frente amplista independiente, le manifestaron a Mujica que tienen discrepancias con el texto e incluso con el resultante de las modificaciones introducidas en las últimas semanas. De hecho, el encargado de presentar el proyecto no fue un ministro del área impositiva, ni tampoco de la agropecuaria, ni tampoco de las obras públicas, que son las directamente vinculadas con este texto, fue el vocero, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni.
Básicamente consta de dos partes. Uno es el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, con destino departamental a través de la Comisión Sectorial de Descentralización. Una segunda parte, que es una modificación de las compraventas de inmuebles a partir de la reforma del 1 de julio del 2007, de la reforma impositiva, donde allí lo que se hace es agregar la valorización real de esa de ese inmueble a partir del 2007 a la fecha.
Los gravámenes previstos en el texto se distribuyen según franjas. Para predios de 2.000 a 5.000 hectáreas, índice CONEAT 100 o equivalente, el impuesto es de 67 unidades indexadas por hectárea y por año, o sea, unos $8. Para los campos de entre 5.000 y 10.000 hectáreas, el impuesto es de 100 unidades indexadas, o sea, $12 aproximadamente por hectárea y por año. Y para las extensiones mayores de 10.000 hectáreas, 135 unidades indexadas, unos $16 por hectárea y por año. No sé si este es el momento de meternos en el análisis tributario, técnico de la cosa. Quizás haya que dejar pasar algunas horas y desarrollar algunas entrevistas específicas en ese plano. Me gustaría tener de todos modos de ustedes unas primeras reacciones, capaz que más a nivel político, ¿no? ¿Quién empieza?
Sí, yo he estado leyendo y obviamente, como solía decirse hace mucho tiempo, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que nos explicarán estos asuntos. Los aspectos tributarios los voy a pasar por alto, creo que contiene algunas cosas que son medio inconsistentes. Los fundamentos de la exposición de motivos evidentemente está preparado por alguien que no pertenece ni al equipo del Ministerio de Economía ni al equipo del Ministerio de Ganadería. Lo cual ya,
¿por qué? ¿Por qué
dices porque, eso? Porque si así hubiere sido, entonces, por decir, la exposición de motivos es una especie de, digamos, marco conceptual con cifras estadísticas para probar una cosa que a la postre, yo lo leí con cuidado, no prueba nada. Es decir, no prueba nada de las medidas que se proponen en el proyecto de ley. Y por lo tanto, descarto que no puede haber sido formulado ni por OPIPA, digamos, la oficina especializada de esa materia en el Ministerio de Ganadería, ni por nadie del equipo de planeamiento macroeconómico. Entonces, uno concluye que el o los autores son colaboradores de el director de planeamiento.
En la conferencia de prensa estaban el director de la OPP, Gabriel Frugoni, estaba el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, y el prosecretario, Diego Canepa.
Bueno, eso sí que no saben nada de esto y no tienen nada que ver. O sea, más bien lo que están representando ahí es al presidente Mujica. Entonces, el procedimiento, a mí me parece que el procedimiento ha sido lamentable. El presidente Mujica, cada día que pasa, en mi opinión, conspira más contra la imagen que fue construyendo a lo largo del tiempo, porque su habilidad comunicacional ha probado que ahora no convence a los del entorno. Se reunieron 17 veces de mayo para acá con Danilo Astori y no logró convencerlo en nada. Danilo aparentemente le propuso cosas, no las tomaron en cuenta, y ahora los ministros votan y sus propios ministros, los del sector del vicepresidente de la República, dicen que firman, pero sus legisladores dicen que van a votar en contra o que van a combatir el enfoque y qué sé yo. Una experiencia creo que muy, muy mala, y producto de que evidentemente el presidente Mujica en equipo no sabe trabajar.
¿Y ahora?
Bueno, yo creo, por lo que he estado leyendo en estas últimas horas, que en realidad no ha salido tan mal parado el presidente Mujica de esta circunstancia. El vicepresidente declaró que él defendería este proyecto de ley. Los ministros, tanto el de Economía como Pintado, el de Obras Públicas, dijo lo mismo, que estaba dispuesto a ir al Parlamento a defender este proyecto de ley. Por lo tanto, digo, no es algo, no es que Mujica no haya podido en esas 17 que contó Connie, la verdad no las conté, reuniones con Astori, tratar de entender qué era lo que pretendía.
Las crónicas dicen que ayer en el Consejo de Ministros el presidente le dio libertad a los ministros del Frente Liber Serenia que no firmaran el proyecto si no lo compartían, que eventualmente podía ir firmado por los subsecretarios. Porque claro, justamente faltaban las firmas
de las áreas,
Pintado y Aguerre, ¿no? Y allí fue que Lorenzo le respondió: no solo lo voy a firmar, sino que voy a defenderlo cuando sea necesario.
Exacto, a eso me refería yo. Por lo tanto, creo
son gestos que no se entienden mucho, ¿no?
Por lo menos contradictorios.
No, creo que políticamente, que era a lo que iba Connie, responden a lo que decía Connie, ¿no? Por supuesto que no me animo ni a empezar a hablar del impuesto o de los impuestos, porque en realidad hay dos.
Es una modificación el IRPF.
Exactamente. Pero sí, digo, leí con la mayor atención posible la exposición de motivos. Y creo que es eso lo que hay que discutir. ¿Compartimos o no la concentración de la tierra? Si no la compartimos, lo que hay que ver es qué herramientas se utilizan para evitarla o pararla o tratar de que no se continúe profundizando esto. Creo que es esa, además, la diferencia que puede tener el ministro de Economía o incluso Aguerre, el ministro de Ganadería, ¿verdad? Si la herramienta se corresponde con el objetivo de evitar la concentración de la tierra.
¿Tú ibas a decir algo más, Connie, antes de seguir con la vuelta?
No, es exactamente lo contrario. Es decir, primero, no hay, hay un, por supuesto, un cambio en las pautas de concentración de la tierra producto del nuevo modelo y la nueva estructura agropecuaria del país, que incluye, por ejemplo, los sectores como la forestación.
Sí, pero la forestación que concentra muchísimo.
Algunos escuchas hablaban del tema de las hojas, que no se ve afectado nada por esto, porque los modelos de desarrollo de plantaciones de soja se
no necesitan la propiedad de la tierra. Exactamente.
Entonces, realmente es un instrumento inadecuado para un propósito innecesario y cuyo efecto es perjudicar, sin duda, a los pequeños propietarios. Porque
ahora, ¿es innecesario? Esa es la discusión, Connie. ¿Es innecesario? Digo, los datos que surgen de la exposición de motivos, no los tengo acá, indican una concentración muy importante de la tierra en Uruguay, que además es histórica,
pero,
¿verdad?
Sí, pero esas cosas,
y que
no,
muchos
pero no
trataron
histórica,
de que no,
histórica,
no fuera.
Perdón, no es histórica.
Es histórica. El latifundio es histórico en el
uno,
Uruguay.
Vamos a ir hablando de A1. Creo que fue suficiente ya entre Connie y Yara. Connie E. Yara.
Está bien.
Connie Yara, los dejamos.
Que tiene diptongo el nombre.
Los dejamos en suspenso y seguimos escuchando ahora a quién.
Yo creo que, yo creo que la exposición de motivos hace un punto correcto cuando plantea cómo ha crecido la ganancia como consecuencia de la compra de terrenos y su valorización. Ahora, creo que este argumento, que está bien planteado, aunque tiene defectos en la redacción, el texto que deberían corregir, justamente fundamenta en la segunda parte de la propuesta. Y es que el que realiza una ganancia por la valorización de un terreno pague el impuesto a la renta generada por ese negocio, que es un negocio financiero y que paga el 12% de impuesto a la renta, ¿no? Que se podrá pensar es una tasa muy baja porque la exposición de motivos dice estas inversiones resultaron ser las inversiones más rentables que existen, más que cualquier colocación financiera, ¿verdad? Entonces, perfecto. Resulta que en el 2007 se estableció que para pagar por la realización de esa ganancia se establecía un ficto donde se decía que la ganancia era un 15% del valor de la venta. Quizás sea muy poco si la tierra, su valor se multiplicó por 4, por 6, por 8, por 10, no sé. Es un poco entreverado el texto en este punto. Bueno, seguramente establecer un ficto de que hubo una ganancia de un 15% y pagar un 12% sobre ese 15% sea muy poco. Entonces yo creo que es correcto que se pague un impuesto a la renta por la renta real generada.
Estás hablando ahí de la segunda parte del proyecto.
Claro, es la segunda parte. Eso es una adecuación de la forma de pagar el impuesto a la renta que se concreta en la venta de un terreno cuando ésta produjo una ganancia a la persona que hizo esa operación, ¿verdad? El otro impuesto, que está argumentado en términos no de que se debe, del que tiene más tiene que pagar más o cosas por el estilo, sino que está argumentado en términos de la concentración de la tierra, lo que queda debiendo es que efectivamente pueda tener esa consecuencia.
Eso es lo que preocupa, claro.
Y no está en la exposición de motivos una argumentación en esa dirección. A mí me deja dudas muy claras, porque yo pienso que capaz que el que tiene predios en la zona límite, el que tiene 11.000 hectáreas, capaz que le conviene vender la mitad, porque se ahorra $4.000 cada 1.000 hectáreas, porque pasa de 16 a 12, o el que tiene 6.000, que pasa de 12 a 8. Ahora, el que tiene 100.000 hectáreas, o 200.000 hectáreas, está pagando plano $16 por hectárea hace rato. Entonces, ahí, en realidad, lo que puede hacer es transformarlo de rentable en no rentable, pura y exclusivamente. Es decir, hacer un negocio o deshacer un negocio. Y yo creo que ese es el problema básico que tiene este.
Hay otro argumento que entra en la discusión, que lo plantean varios oyentes mientras los escuchan a ustedes. Es para analizar, dice el mensaje. Todas las inversiones extranjeras que este gobierno quiere que vengan requieren concentración.
Tal vez, y entonces, tal vez requieren que paguen un poco más.
Pero quizá también esos inversionistas que vienen de afuera o de dentro, pero que tienen esas grandes concentraciones, son los que tienen también más espalda para bancar esto que el pequeño productor que quizás sigue produciendo lo mismo y sin embargo le dicen, no, pero en estos últimos años, lo voy a poner en otro término porque creo que también hay mucha gente urbana, pongámosle que María trabaja en su casa y que es traductora o costurera y vende su traducción o su costura a tanto y de pronto vienen y le dicen, no, pero la casa donde vive María en los últimos años se multiplicó por 4, por 6, como decía Daniel, por lo que sea y por lo tanto usted va a pagar un impuesto y ella dice, pero yo sigo vendiendo a lo mismo mi traducción o mi pantaloncito cosido. Entonces, ¿quién tiene más espalda en este caso? Y ahora vuelvo al agro para bancar eso, si es justamente el pequeño productor que quizá dice, bueno, entonces lo terminan desplazando y termina instalándose un grupo grande que pueda tener más espalda para eso. Es algo que está planteado y que con argumentos. De hecho, yo quiero arrancar un poco antes, ¿no? Y a mí lo que me hace muchísimo ruido es que el equipo económico de un país desaconseje un impuesto, pero el presidente lo manda igual, porque el que designó a ese equipo económico es justamente ese presidente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo desaconseja el equipo económico? Por un montón de razones que se han repasado muchísimo, porque entienden que no va a lograr el objetivo de detener la concentración de la tierra, lo que hablábamos recién, porque entienden que cambian las reglas del juego, que puede ahuyentar inversores, etcétera. Entonces, ahí vamos a que es comprensible que muchos entiendan esto como un impuesto ideológico, un impuesto armado para el Partido Comunista y para satisfacer justamente estos deseos más ideológicos y simbólicos, ¿no? Como señales. Otra cosa que me preocupa y que he escuchado muchas veces es al propio ministro de Economía, un hombre muy capaz, Astori, hablar de que los impuestos no son al grito, sino que los impuestos se tienen que formular en el marco de un sistema de impuestos y de equilibrios. y uno piensa, bueno, en el 2007 se hizo una reforma tributaria en este país, en donde además está ahí contemplado el impuesto a las ganancias, lo que hablábamos hoy. Y por lo tanto, esa reforma no tiene 10, 20, 30 años, tiene de 2007 hasta acá, es decir, eso no estuvo contemplado en ese momento. Ya estábamos en un gobierno de izquierda, tampoco fue hecho en un gobierno de otro color, de otra ideología, entonces, bueno, puede haber un cambio tan radical. Y eso a mí realmente me preocupa. Y por último, otra cosa que sí me parece poco sana, o en fin, de tener cuidado, es ese divorcio entre el Ministerio de Economía y la OPP, estos dos centros de poder regidos por distintos sectores, unos afines al MPP, al presidente, y otros al astorismo, y el lugar que todo esto pueda dar a pulseadas y a juegos de competencia, que de hecho ya asistimos a dardos que se han enviado de un lado al otro, por ejemplo, Pedro Bonomo, que hoy es asesor económico de Mujica, y hace nada integraba el otro bando, digamos, ya habló, como si quisiera tanto que él no estaba en el Ministerio de Economía, hablando del rol desmesurado que está teniendo el Ministerio de Economía, que atenta contra los distintos ministerios. El propio ministro de Defensa, Fernández Huidobro, también habló de la dictadura feroz del Ministerio de Economía. Y yo sí creo, una cosa es que se complementen en distintas áreas, muy bien, pero en este caso creo que ya estamos asistiendo a distintas pulseadas que a mí no me parecen para nada sanas, porque la línea económica tiene que ser una y clara.
¿Cómo ves ese último punto que mencionaba Cecilia, Daniel, desde el punto de vista tuyo, el análisis político?
A ver, yo creo que esto tiene una explicación política, efectivamente. El anuncio, el que Mujica haya decidido tirar al ruedo esta iniciativa en aquel momento, más allá de la disputa sustantiva sobre concepción en positiva, distribución de la riqueza y todo lo demás, tiene una explicación política, y el que ayer el gabinete haya decidido firmar y enviar al Parlamento el proyecto tiene una explicación política. En ningún caso es una explicación impositiva. El presidente se empecinó con este tema y se lo tomó como una cuestión casi que era por su honor. Y entonces, yo creo que...
¿No te parece que es una forma de descomprimir?
El gabinete, claro, se avino a decir, bueno, perfecto, entonces, ¿para qué se lo vamos a trancar a Mujica y hacerle pagar el costo a Mujica y que Mujica se ponga chinche y no sé qué? No, listo, Mujica, está bien, salvaste tu honor, el gabinete te apoya. Que el problema se genere en el Parlamento. Ya me parece clarísimo que esto en el Parlamento tiene toda la pinta de ser algo que se va a trancar, salvo que las modificaciones sean muy significativas. Uh-huh. Porque además, allí hay una vendetta política pendiente.
¿Vendetta?
Sí, claro, porque...
Las heridas.
Claro, porque Mujica hizo fracasar en el Parlamento, fue una pieza clave en el fracaso de la famosa ley interpretativa, y hay sectores...
La ley de caducidad.
La ley interpretativa, la ley de caducidad, que finalmente fracasó por la ausencia de Semproni en sala en el momento de la votación.
Y dejó una herida grande.
Pero que se le atribuye básicamente a Mujica la responsabilidad, y hay algunos allí que está... parado en la fila, esperando el momento que abran la puerta para decir, bueno, ahora me toca a mí. Y
¿quién es ese?
Y bueno, ese va a ser Rafael Michelini, no sé, porque en el Senado podría un voto no ser decisivo, pero en la Cámara sí, por lo tanto, algún diputado del Nuevo Espacio va a ser suficiente, sería suficiente para hacer fracasar este proyecto. Entonces, yo creo que en realidad, si es en términos de estrategia política, habría que ver exactamente qué piensa Mujica al respecto. Es bueno, está bien, démosle la derecha al presidente. El presidente, ok, tenés razón, vamos arriba con este impuesto, vamos a trancarlo en el Parlamento. Y ahí podría decir, bueno, si no hace solas, lo hacemos dormir en una comisión, nos olvidamos del asunto. Ahora
maneja otra posibilidad, claro, también, Daniel, ¿no?
Que no sea así. Bueno, si se pone pesado, bueno, porque a su vez habrá quienes dentro de la propia bancada del Frente Amplio, porque esto además va para diputados directamente.
Va a diputados, exactamente.
Habrá quien pretenda sacarlo adelante con fuerza, con entusiasmo, con rapidez. Entonces allí va a tener que...
No, tal vez también con seriedad, pero no con ninguna vendetta.
No, no, si lo pretenden sacar con seriedad, yo lo que creo es que va a requerir muchísimas modificaciones. Esa es una posibilidad que no
tal
descarto.
Vez, bueno, sí,
y buscar un acuerdo, y buscar un acuerdo técnico.
Pero en los cambios,
lo de las 17 semanas...
A ver. De a uno.
lo de las 17 semanas yo lo dije haciendo las cuentas.
No, por eso
un
digo,
trimestre sí, sí. Son 13 semanas y Astori se reunía todos los lunes con el presidente, pero además en general los miércoles volvían a encontrarse. Entonces, si hace 17...
¿Cómo se nota que sos contador con él?
Un trimestre y un mes son 17 semanas. Entonces, si durante un trimestre y un mes Astori no se puso de acuerdo para que el proyecto tuviera la bendición de todo el gabinete, y Astori tiene una bancada en el Parlamento que supera los 10, 12 diputados, es obvio que el Frente Liber Sereñi no le va a dar ningún trámite expedito a esto, sino que más bien van a discutir largamente. Luego además vendrán los aspectos técnicos.
Y claro que no, porque digo, si yo creo que la discusión de fondo acá es ver si que estamos de acuerdo con la concentración de la tierra. Yo en realidad quiero que se discuta. Quiero que esto sea un tema de discusión de los uruguayos. Así como en una época, en el programa que tenía Wilson Ferreira Aldunate, se hablaba de 2.500 hectáreas como límite, ¿verdad? Y por supuesto la izquierda hablaba de terminar con el latifundio y todo. Sí. Y evidentemente hemos evolucionado en nuestra forma de ver este problema, pero sin embargo podemos detectar que el problema existe. Si yo no quiero concentración de riqueza, si quiero mejor distribución de riqueza, tengo que discutir de qué forma lo logro. Y entonces yo creo que este proyecto de ley es una buena oportunidad para que todos, además, en el Parlamento, blancos, colorados, frente amplistas, independientes, digamos si de verdad queremos, estamos de acuerdo con un país que tenga una concentración importante de tierra. Entonces, me parece bien que se discuta y que no sea expedito.
Algunos comentarios que llegan de la audiencia a propósito de esto que ustedes están diciendo. Ignacio de Punta Rieles dice, esto es hueso para los radicales que se perdieron otros asados.
Y sí,
y hay oyentes que directamente lo asumen. Dicen, no olvidar que Mujica ganó porque muchos como yo no estábamos conformes con la tímida izquierda del gobierno de Vázquez, dice Gabriel de Sauce. Por último, elijo este otro mensaje que firma Oribe y dice, claro que es un impuesto ideológico, pero ojo, no grabar el latifundio también es ideológico.
Evidentemente.
¿Qué es lo que no está regido por una ideología? ¿De qué estamos hablando?
De acuerdo. Yo quiero decir una cosa respecto a lo que decía Yara recién. A mí me parece sumamente sano que el país discuta el tema de la concentración. Estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que me pregunto es, ¿por qué entonces elaboran un proyecto en el que hay unas diferencias tan grandes entre los expertos a nivel económico en el gobierno y que una parte de esos expertos dice este proyecto no va a lograr el objetivo? Porque entonces discutamos la concentración de la tierra con una herramienta que todos estén de acuerdo, claro, en que puede lograr ese objetivo.
Precisamente lo que es ideológico es el objetivo. ¿Sí? Y yo creo que mucha gente no entiende eso. El objetivo que puede ser impedir la concentración de la tierra es un objetivo ideológico y se puede estar a favor o se puede estar en contra, y yo creo que la izquierda tendería a estar básicamente en contra de la concentración de la tierra. Acá el problema es otro, es si este instrumento sirve para ese objetivo, porque recién acá se dijo, y ahora dijo, si tienen más que paguen más, ok, pero si tienen más que paguen más, es otro argumento distinto al de impedir la concentración. La idea es que si esto impide la concentración, es porque quien tiene mayor concentración va a decidir vender y fraccionar su tierra, porque por alguna razón no va a poder pagar el impuesto. Lo que se dice acá es justamente lo contrario, creo que Cecilia lo decía, y es quien tiene más tierra y tiene más capital y más respaldo es precisamente el que va a poder bancar este impuesto, y por lo tanto no tiene ningún obstáculo a la concentración, porque si tiene 100.000 hectáreas, va a seguir comprando hectáreas que paguen $16 de impuesto anual por hectárea, porque si le está rindiendo con 100.000, le va a rendir con 200, y le va a rendir con más, y capaz que tiene economía de escala y todavía es más negocio, ¿verdad? Entonces no vas a impedir la concentración de la tierra, le vas a sacar más plata, pero ese es un objetivo distinto.
Bueno, y además, eso es lo que yo creo, ahí está, por eso yo digo que las dudas que tiene Astorio, que tiene Lorenzo, son si de verdad sirve para evitar la concentración de la tierra. Entonces acá estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Por una, yo ahora lo que estaba contestando es a lo que decía Connie de que dudaba de que fuera expedito, y yo dije, me parece bien que no sea expedito y que este tema se discuta. Lo otro es el tema técnico o la finalidad última, que es lograr parar la concentración. Y es eso lo que se discute técnicamente, y creo que es ahí donde el equipo económico y el vicepresidente no ven que fuera a dar un... y tal vez otros, ¿verdad? Pero digo, públicamente hasta ahora esos no ven que pueda dar el resultado buscado.
Agrego algunos apuntes tomados de la columna que hoy publica en el diario El Observador Adolfo Fito Garcés, no sé si lo recuerdan.
Ex-contertulio.
Supo integrar estas tertulias, el politólogo, compañero de Daniel en el Instituto de Ciencia Política. Él titula su nota Mujica, Astori y el nuevo impuesto, y hace notar que estamos asistiendo a uno de esos raros momentos en los que algunos aspectos del gobierno de la economía escapan al control del poderoso team astorista. Él hace notar que casi nunca en estos dos gobiernos del Frente Amplio se han llevado adelante ideas abiertamente opuestas a las que defiende el actual vicepresidente. Él dice, sí, ha ocurrido que alguna iniciativa de Astori se frustrara, por ejemplo, la negociación de un TLC con Estados Unidos. Pero no ha pasado que se llevara adelante en su campo de responsabilidad y de dirección una iniciativa que no contara con su visto bueno. Anota que este proyecto no puede ser separado de las expectativas de giro a la izquierda generadas durante su campaña por la candidatura presidencial del Frente Amplio. Y luego termina diciendo que como el presidente sabía que no podía contar con el equipo económico para formular en términos técnicamente aceptables su propuesta, acudió al equipo de economistas nucleado en su entorno inmediato, OPP y Presidencia, es decir, a Gabriel Frugoni, Jerónimo Roca y Pedro Uonomo, quienes dentro del Frente Amplio han padecido la hegemonía del supercalificado equipo astorista, saben de sobra que el saber es poder y que la probabilidad de ganarles una pulseada aumenta cuando la propuesta alternativa está blindada técnicamente. Hace años, siendo ministro, Mujica llegó a decir, me ganó Harvard. Y entonces termina diciendo Garcés, parece haber asumido que, dado que no hay peor cuña que la del mismo palo, en los tiempos que corren, para ganarle a Harvard, hay que apelar a Harvard.
Eso por Uonomo.
Eso por Uonomo.
Pero a ver, tiene razón en el sentido, y creo que lo decía uno. Hay un oyente mandó un mensaje que decía, por eso voté a Mujica, porque no estaba de acuerdo con el tímido no sé qué del periodo de Vázquez. Bueno, justamente, Mujica está llenando el ojo a un electorado específico que fue el que le hizo ganar la interna del Frente Amplio, no la elección.
La elección
no la ganó por eso, la ganó al revés.
Está corriendo de a uno
por lo contrario.
Los que ganó la
no,
elección.
Porque se pegó a Astori, porque se planteó en una posición moderada, porque se planteó como continuista del gobierno anterior, básicamente. Pero ganó la interna justamente diciendo, no, yo soy más de izquierda que Vázquez, yo voy a hacer un giro a la izquierda, como le gusta decir a Fito. Esto es para llenar el ojo de los giroizquierdistas que lo apoyan. El problema es este. Capaz que no es el mejor instrumento para cumplir esa función, que yo creo que todo el mundo, todo político debe cumplir el cultivo de su electorado particular. Para eso es la democracia, así funciona. Los políticos deben cultivar a sus electorados. No pueden rechazarlos, renegar de ellos, etcétera, porque eso los hace perder votos, perder apoyos, perder incluso credibilidad. El tema es que puede incluso ser simple una cuestión simplemente por la galería, absolutamente, porque tampoco sería bueno que esas personas se vieran defraudadas con un fracaso que queda encajonado en una comisión.
Redondeamos el tema.
Eso es cierto, pero también es este presidente el que elige poner frente al Ministerio de Economía a ese equipo astorista, el que le dice también en campaña, bueno, que Astori iba a llevar la delantera a nivel económico, y es esa economía llevada adelante por ese equipo la que está funcionando también y la que también le ha dado muchos votos.
Por eso
votos.
Se quejan los inversores, capitalistas, los por poderosos, ello. Porque dicen, me estás dando señales erráticas y
exactamente,
contradictorias.
Exactamente, dijiste dos discursos en reiteración real en el mismo hotel de Punta del Este, y esto es exactamente lo contrario. No solo me recomendaste que invirtiera en Uruguay, me dijiste que me viniera a vivir y ahora me corres con el poncho. Creo
eso
que
es
esto
contradictorio,
va a ser,
Connie, porque si a los grandes inversores extranjeros este impuesto en realidad no les afecta,
sí, pero no importa. No importa porque lo que provocas tiene reverberaciones hacia todo el sistema, entre otras cosas a tus votantes moderados, con lo que ganaste la elección Entonces, esto creo que va a ser una nueva victoria pírrica del presidente de la República.
No, que yo creo que estamos usando argumentos contradictorios también, ¿no? Porque si decimos que en realidad los grandes inversores que concentran la tierra, este impuesto no le es nada, entonces tampoco va a afectar las inversiones. En cuanto a que es así, y es cierto lo que decía Daniel, ¿verdad? O sea, el mensaje que dio Mujica hacia el electorado total del Frente Amplio cuando hizo un tándem con Astori y quedó claro que iba a ser Astori quien iba a opinar con más fuerza en los asuntos económicos, también es cierto que nada es blanco o negro y que no se puede pretender tampoco que Astori sea el presidente cuando el presidente es Mujica.